Radio Siglo XXI se complace en presentar su programa La Voz de los Huertos en La Pintana, un encuentro semanal con informaciones de los huertos y parceleros de la comuna. Programa abierto a la participación de todas las organizaciones sociales. Conduce Arturo Salinas Calderón, La Voz de los Huertos en La Pintana.
Hola, hola, estimadas auditoras y auditores de nuestro programa. Hoy estamos en la 31ª audición del programa. Un afectuoso saludo de todos los integrantes de este programa. Bien, comenzando el programa, vamos a escuchar un audio relacionado con el Día Internacional de la Tolerancia. Escuchen.
Lo que no se lleva el viento.
Dos amigos viajaban por el desierto. Los camellos avanzaban lentamente bajo un sol abrasador. Se consumían de sed.
Dame un poco de agua, te lo ruego.
Lo siento, amigo. No me queda ni una gota.
Sí tienes, pero no quieres compartirla conmigo.
Te aseguro que no tengo ni siquiera...
¡Toma! ¡Mentiroso!
El viajero que recibió la bofetada de su amigo no dijo una palabra. Se agachó y con el dedo escribió en la arena caliente del desierto.
Hoy, mi mejor amigo me golpeó en el rostro.
Después de varias lunas, los viajeros divisaron un oasis.
¡Agua! ¡Agua! ¡Por fin! ¡Agua!
Los camellos extenuados los condujeron a las aguas frescas y profundas, donde pudieron beber y hasta bañarse. Y sucedió que el viajero que había sido abofeteado perdió pie y comenzó a ahogarse. El otro, sin pensarlo dos veces, se arrojó a la profundidad del oasis, nadó con fuerza y lo sacó a la orilla. Al recuperarse, el viajero salvado de las aguas tampoco dijo una palabra. Tomó un estilete y escribió en una piedra:
hoy, mi mejor amigo me salvó la vida.
Intrigado, el otro preguntó:
¿por qué cuando te lastimé escribiste en la arena y ahora escribes sobre una piedra?
Cuando un amigo nos ofende, deja que el viento del olvido se encargue de borrarlo. Cuando nos hace un favor, grábalo para siempre en tu corazón, donde ningún viento se lo lleva.
Una producción de radialistas apasionadas y apasionados.
Que me gusta todo lo que de Chile proviene, me deleita y apasiona todo lo que Chile tiene. Bendita naturaleza, divinidad que confiere la hidalguía de sus hombres, la gracia de sus mujeres. La hidalguía de sus hombres, la gracia de sus mujeres. Viva Chile, a Chile quiero, chileno yo soy. Lo repiten sin cesar, a Chile quiero, chileno yo soy. Lo repiten sin cesar. Ríos, montes y praderas, a Chile quiero, chileno yo soy. La cordillera y el mar, a Chile quiero, chileno yo soy. Viva Chile, viva Chile, tierra generosa de casta sencilla. Vivo enamorado de tus maravillas. Chile, Chile, te llevo en el corazón. Así es mi Chile, señores, la tierra de mis amores. Su cordialidad se expande sobre la cima del Andes. Es el corazón de Chile como una alegre guitarra, como un cantar de esperanzas y un corazón sin amarras. Por eso mi canto suena como una copla encendida cuando le canto a mi tierra, mi dulce patria querida. Cuando le canto a mi tierra, mi dulce patria querida. ¡Viva Chile! ¡Viva Chile! ¡A Chile quiero, chileno yo soy! Lo repiten sin cesar. ¡A Chile quiero, chileno yo soy! Lo repiten sin cesar. Ríos, montes y praderas, a Chile quiero, chileno yo soy. La cordillera y el mar, a Chile quiero, chileno yo soy. Viva Chile, viva Chile, tierra generosa de casta sencilla. Vivo enamorado de tus maravillas. Chile, Chile, te llevo en el corazón. Así es mi Chile, señores, la tierra de mis amores. Su cordialidad se expande sobre la cima del Andes. ¡Viva Chile!
Bueno, ¿qué podemos decir del audio de acerca de la tolerancia? Que eso es lo que le falta a nuestro mundo, ¿no? Tan convulsionado hoy en día. Bien, continuando con nuestro programa, vamos a algunas efemérides entre los días 15 y 21 de noviembre. 15 de noviembre de 1963, la organización del Movimiento Acción Nacional, agrupación política de derecha de origen netamente electoral, cuyo propósito principal es respaldar la candidatura presidencial de don Jorge Prat. 15 de noviembre de 1962, promulgación de la primera ley de reforma agraria, la ley número 15.020, buscó impulsar la actividad agrícola mejorando los niveles de producción y modificando la tenencia de la tierra. 15 de noviembre de 1811, segundo golpe de estado de José Miguel Carrera. Carrera asume la presidencia de la Junta Provisoria de Gobierno, disuelve el Congreso y desarrolla el Reglamento Constitucional de 1802. 16 de noviembre de 1850 nace Federico Errázuriz Echaurren en Santiago, abogado y escritor, senador entre 1894 a 1900 y diputado en cinco periodos entre 1876 y 1894. Presidente de la República entre el 18 de septiembre de 1896 y el 12 de julio de 1901. Familia de presidentes, los Errázuriz. 17 de noviembre de 1986 asume un nuevo miembro titular en la Junta de Gobierno, el general Humberto Gordón Rubio, ex director de la Central Nacional de Informaciones, CNI. 17 de noviembre de 1960 rige la Ley de Asociaciones de Ahorros y Préstamos. El decreto con fuerza de ley número 205 regula los organismos creados para fomentar el ahorro y propender a la adquisición y edificación de vivienda, desarrollando e impulsando un plan habitacional. 18 de noviembre de 1922 nace Carlos Altamirano Rego en Santiago, abogado y político socialista, diputado durante el periodo de 1961 a 1965 y senador en el periodo 1965-1973. El 18 de noviembre de 1845, promulgación de la ley de colonización, autoriza el establecimiento de colonias en tierras baldías del Estado en las regiones fronterizas al sur del Biobío y al norte de Copiapó. 19 de noviembre de 1874, reformas a la Constitución de 1833. establece de hecho el sufragio universal y busca controlar el fraude electoral al independizar del Ejecutivo las juntas calificadoras y receptoras de elecciones. 19 de noviembre de 1842, Ley Orgánica de la Universidad de Chile. La Casa de Estudios se establece con 5 facultades y busca estimular y centralizar la producción científica y literaria del país. Su primer rector es don Andrés Bello. 20 de noviembre de 1849, el gobierno entrega concesión del ferrocarril Caldera-Copiapó con un capital de 800.000 pesos a la compañía del Camino Ferrocarril de Copiapó, que se encargará de la construcción de la primera vía férrea nacional y la tercera sudamericana. 20 de noviembre de 1838, Ley de Dirección General de Obras Públicas. Crea el cargo de Director General de Obras Públicas, encargado de la construcción y conservación de caminos, puentes, canales, edificios y obras públicas de todo género. 21 de noviembre de 1985, se realiza la concentración Chile Exige Democracia, convocada por la Alianza Democrática, transcurre en el Parque O'Higgins y tiene como orador principal a Gabriel Valdés Subercaseaux, líder del Partido Demócrata Cristiano. Fuente: Biblioteca del Congreso Nacional de Chile. Continuando con sección saludos, los onomásticos de la semana son Alberto, Eugenio, Margarita, Dionisio, Isabel, Román, Crispín, Elsa, Elisa, Gregorio, Celso, Avelino y Edmundo. Como es habitual, a todas y todos quienes llevan alguno de estos nombres, les enviamos un cordial saludo de nuestra parte. Cumplieron año los siguientes amigos: el 17 de noviembre, Oscar Clavel Pabst, Margarita Suazo Ormazábal; el 18 de noviembre, Francisco Medel, por allá en los Estados Unidos; el 19 de noviembre, Marcos García Piña, Carlos Hernández Venegas y Aníbal González Aguilar; el 20 de noviembre, hoy, Leo Carrasco; el 21 de noviembre, Viviana Pasos Nieto, Nora Macaya Lagos y Janet Ortiz Avillón. Para todos estos amigos, les deseamos que sus proyectos se cumplan durante el transcurso de este año que se inicia. Abrazos. Sección Noticias. Recordamos a nuestros auditores y auditoras que todos los días sábado entre 10 y 14 horas se instala la Feria de Huerteros en la Pintana Asociación Gremial, en calle Mariscal, unos 800 metros al poniente de Santa Rosa, paradero 45. El sábado 28 de noviembre se celebrará el 79º aniversario de la cooperativa José Massa en la casona Don Aníbal, y el programa es el siguiente: 19.30 horas, corredor suroriente de la casona colonial, inauguración, remodelación de la escalera de caracol. 19.45, entrada en circulación de la revista Caudal número 8. 20 horas, acto oficial de aniversario, multisala Don Aníbal, himno nacional, palabras del presidente de la cooperativa, interpretación musical, homenaje a socios distinguidos, concierto coral, coro polifónico de Talagante. 21 a 15 horas, vino de honor en la zona de picnic de la casona. 21 a 30 horas, multisala, comida oficial de aniversario. Es con adhesión de 10.000 pesos. Confirmar a Pedro Piña al teléfono celular 907-90803. Repito, Pedro Piña 907-90803. El domingo 6 de diciembre se celebrará la fiesta de la primavera en Huertos José Massa. Lugar, casona Don Aníbal, paradero 47, Santa Rosa, 500 metros al poniente, en el Olivar 2739. Organizado por la Junta de Vecinos 18-1 de Huertos José Massa. Y el programa que se ha confeccionado es el siguiente: 11 a 13 horas, banda instrumental de Carabineros de Chile; 13 a 15 horas, picnic en el Parque de la Casona; 15 a 17 horas, actividades recreativas para niños; 17 a 20 horas, tertulia; 20 a 24 horas, baile. Quedan todos invitados, entrada liberada. Radio Siglo XXI, la voz de los huertos en La Pintana.
Uno y uno, uno más uno, dos. Por un corazón solito no se puede ser feliz. El pobre, como es muy ciego, de desliz en desliz. Y luego, muy compungido, no sabe más que llorar. Con un corazón solito
no te puedo olvidar.
Dos corazones deberán tener,
como los ojos, las manos, los pies.
Si uno se enferma de pena y dolor, el otro
el otro que está sanito se va buscando otro amor. Un día sin saber cuándo, sin saber cómo y por qué, encontré mi corazón encadenado a tus pies. Y al ver que estaba rendido, ya te dejó de gustar. Con un corazón solito
te puedo olvidar.
Dos corazones debieran tener,
como los ojos, las manos, los pies.
Si uno se enferma de pena y dolor, el otro que está sanito se va buscando otro amor. Corazón.
Bien, estamos a 6 días de que la cooperativa José Massa cumpla 79 años de existencia. Es por este motivo que vamos a leer algunos párrafos de la introducción del libro Historia de la cooperativa José Massa, primera parte. Dice: el siguiente documento es un homenaje de la Cooperativa Agrícola José Massa Limitada a todos quienes han hecho posible la creación de la cooperativa, por su intensa lucha para que se presentara y aprobara la Ley de Huertos Obreros y Familiares, construyéndose posteriormente en el fondo La Pintana un conjunto habitacional que está compuesto por 500 huertos de dimensiones 5.000 metros cuadrados cada uno. Y hoy, cuando en el mes de noviembre se cumplen 79 años de la creación de esta cooperativa, queremos hacer un pequeño aporte a la historia de esta querida institución y también a la comunidad de Huertos José Massa. La institución se inició con el nombre Sociedad Cooperativa de Construcción Urbana y Rural de Huertos Obreros José Massa Limitada y fue creada el 26 de noviembre de 1936, siendo su presidente don Julio de la Cruz Bustos y correspondiéndole la supervisión de esta cooperativa a la Caja de la Habitación, que dependía del Ministerio del Trabajo. Después que se dictó la Ley 6815, Ley de Huertos Obreros y Familiares, en el año 1941. En el año 1954 la Asamblea aprobó la primera modificación de estatutos y el nombre de la sociedad pasó a ser Sociedad Cooperativa de Huertos José Massa Limitada, siendo su presidente don Fernando Aranda Ramírez. Todos los socios pasaron automáticamente a ser socios de esta última cooperativa, ya que se continuó bajo el régimen de la Ley 6815. Posteriormente, el 14 de noviembre de 1964, siendo presidente don Roberto Orostegui Maldonado, se disuelve la Sociedad Cooperativa de Huertos José Massa Limitada y se crea la sociedad denominada Sociedad Cooperativa Agrícola José Massa de la Pintana Limitada, excluyéndose en sus estatutos de la Ley 6815, y solo aquellos socios que solicitaran continuar en la nueva cooperativa pasaron a ser socios de ella. Por último, el año 2013, en el mes de marzo y bajo la presidencia y el gran trabajo desempeñado por el estimado amigo Germán Arias Morales, se produce la tercera modificación de estatutos y se forma así la Cooperativa Agrícola José Massa Limitada. Este documento considera los años 1936 hasta 1954, es decir, la historia de la primera cooperativa, y ha sido confeccionado por la Comisión de Cultura y Difusión de la Cooperativa José Massa, revisando y recopilando antecedentes desde libros de actas del Consejo de Administración, de las actas de asambleas de socios, documentos publicados por la institución como también de socios y amigos de la cooperativa, siendo uno de ellos nuestro vecino el periodista Walter Clapp y también el socio Darío Ahumada, que en paz descanse. Además, se utilizó información obtenida en internet. Agradecemos a todos quienes nos han aportado información para confeccionar una primera edición de este documento, que queremos sea mejorado con otros aportes que nos entreguen socios, amigos y personas que conocen de situaciones relacionadas con la cooperativa. Les invitamos finalmente a que visite nuestra página web, con lo que tendrá posibilidad de conocer más detalles de nuestra cooperativa. La página web es www.casonadonanibal.com, es decir, www.casonadonanibal.com. Radio Siglo XXI, la voz de los huertos en La Pintana. Bueno, está con nosotros Cristian y va a continuar con el programa.
Buenas tardes, estimados amigos, auditores, vecinos en general. El oso panda gigante, el orangután de Sumatra, el oso polar, el elefante africano, la ballena azul y el ser humano pueden desaparecer por el cambio climático.
Una decena de especies, incluida el hombre, podrían extinguirse en los próximos años a consecuencia del cambio climático, según un informe del Fondo Mundial para la Naturaleza, WWF Internacional, que concluye que el planeta Tierra está experimentando un declive, comillas, muy rápido de su biodiversidad.
Entre estas especies emblemáticas figuran el oso panda gigante, el orangután de Sumatra, el oso polar, el elefante africano, la ballena azul, la tortuga verde, los arrecifes de coral y los abejorres o la flor de Edelweiss.
De este modo, el informe del Fondo Mundial para la Naturaleza, cuya sigla es WWF, se centra en estas, pero alerta de que son muchas más las especies icónicas que sufren la amenaza directa del cambio climático, como tigres o rinocerontes.
En concreto, señala que el oso panda gigante tiene una población de 1.864 individuos distribuidos en 6 montañas de 3 provincias de China y se enfrenta a diversas amenazas como el hecho de que el 99% de su dieta consiste en bambú, que está en declive por la destrucción del hombre.
También se enfrenta a la fragmentación de su hábitat por parte del hombre y la incidencia de este en su ecosistema, por la agricultura o para construir infraestructuras como carreteras, así como por el aumento del turismo de masas en el país asiático.
El orangután de Sumatra, por su parte, se enfrenta a una destrucción y fragmentación de su hábitat, que en su mayor amenaza, especialmente por la tala ilegal de los bosques donde habita, para la construcción de carreteras, minas y para cultivo de aceite de palma, así como por el aumento del conflicto con los humanos, por las frutas del bosque y por el tráfico ilegal de las crías como mascotas.
Mientras, el oso polar sufre el retroceso del hielo marino que los lleva a tener que recorrer más distancia en busca de comida y por conflicto con el ser humano, al tiempo que la contaminación por sustancias como el mercurio en distintas especies de su cadena alimentaria provocan defectos congénitos en las crías y daños en su sistema nervioso.
El elefante africano, por su parte, está amenazado, especialmente por su caza ilegal en busca de su preciado marfil, la pérdida de su hábitat en favor de terrenos agrícolas y de nuevas infraestructuras en que, en consecuencia, está provocando un aumento de la conflictividad entre elefantes y humanos.
En cuanto a la ballena azul, según el informe de el Fondo Mundial para la Naturaleza, la contaminación química, los policlorobifenoles y otras sustancias que se acumulan en su organismo es uno de los principales riesgos, pero también el ruido sísmico provocado por los sonares militares y que afectan al sistema de comunicación de esta especie, que es esencial para su reproducción, y la sobrepesca de otros pescados que le sirven de alimento. La tortuga verde es otra de las especies marinas en las que la ONG pone su acento por su pesca accidental en las redes de pesca, su caza en busca de su carne o sus conchas, la contaminación marina y el desarrollo de las costas donde tradicionalmente ponían sus huevos, sin embargo.
La World Wildlife Foundation advierte que el hombre también puede verse abocado a la extinción por culpa del cambio climático, que aumenta las enfermedades infecciosas como la malaria, el cáncer o la tuberculosis, pero también por los desastres naturales que se multiplican con el calentamiento y que a continuación elevan el riesgo de conflicto entre pares, provocando guerras, racismo y una distribución injusta de los bienes y la riqueza. Ante la alarmante situación, la ONG, en el marco de su campaña Ni un grano más, ni una especie menos, ni un grado más ni una especie menos, insta a los países a adoptar medidas para luchar contra el cambio climático, a proteger los ecosistemas y a luchar por la reducción de los gases de efecto invernadero y por establecer planes de gestión para las especies y los ecosistemas. Fuente: www.econoticias.com.
Radio Siglo XXI, la voz de los huertos en La Pintana.
Cruzando por nacimiento, un día la hube de hallar. Cabellos color de trigo, ojazos claros, besos de pan. Al mirarla comprendí que me había de enredar en la parva de su pelo y en los relumbros de su mira. El nacimiento me fui a cegar. Estero que nos llamaba, bordeando el atardecer, a darnos un traje nuevo de agüita clara al oscurecer. Hay vinito de su piel, a rayán de cobre y sol, que bebí por vez primera y en los relumbros
de su arrebol, en nacimiento brillaba el sol. Los ojos que me miraron por mí ya no brillan más. Paloma de greda oscura murió en mis manos al anidar. Con besos que me quemaron el alma le dije adiós, mañana. Luego el camino que ella me trajo y que me alejo, el nacimiento se oscureció. Carretero sin carreta, jinete sin alazán. Yo parto cada mañana, pero no tengo dónde llegar. A mí me gusta ser libre, si vivo de andar y andar, llevando la herida abierta. Y aquí en mi pecho por su mirar, por nacimiento no pasó más.
Pablo Bademier, ministro de Medio Ambiente, ha comentado al alcalde y a vecinos de Alto Hospicio durante una visita por la zona de Tarapacá el plan de retiro definitivo de un pasivo de 25.000 metros cúbicos de bórax aledaño a viviendas y a poblaciones de esta comuna.
El retiro de dicho acopio del sector proveniente de la extracción de bórax en los años 80 y una aspiración de años de los vecinos por el riesgo que implicaba para los habitantes de la región se iniciará en las próximas semanas, y una vez iniciado las tareas por parte de los propietarios del terreno, debiera terminar en un plazo de 60 días.
Los trabajos de erradicación del mineral se llevarán a cabo con un proyecto de manejo visado por la Seremi de Salud. Para minimizar eventuales impactos a los vecinos, y los desechos serán trasladados hacia un sector adecuado para su disposición final y alejado de toda población.
Comillas, vinimos a compartir con los vecinos y con el alcalde una muy buena noticia para Alto Hospicio. Se va a hacer retiro de un acopio de bórax que ha sido un problema histórico para la comuna en un plazo de 60 jornadas. Esto significa que la planificación de la comuna va a poder tener continuidad. Aún así, fundamentalmente va a significar una mejora en la calidad de vida para la gente que vive en torno a este lugar. Este suponía un compromiso que hicimos y lo estamos cumpliendo como gobierno. Cierre de comillas, señaló el ministro del Medio Ambiente, Pablo Bademier.
En materia de residuos, el anuncio respecto del pasivo de bórax en Alto Hospicio se sumará en el marco de su gira a la región, la firma de un protocolo de acuerdo con la Municipalidad de Iquique para la elaboración de un plan de cierre del vertedero El Boro, que afecta en cuanto a 25.000 personas que viven en el sector del mismo nombre. Dicho proyecto se materializará una vez que esté creado un nuevo relleno sanitario en la provincia.
Comillas, vamos a firmar un compromiso de plan de cierre de El Boro, pero fundamentalmente y en paralelo debemos viabilizar un relleno sanitario para poder disponer los residuos. En eso hemos estado trabajando y así se lo hemos hecho saber a ambos alcaldes y al gobierno regional, cierre de comillas, agregó el titular del Medio Ambiente.
En el marco de su visita a la región de Tarapacá, el ministro Pablo Bademier se reunió con la intendenta Claudia Rojas, con quien trató materias de su carrera en la región, y expuso los alcances que tendrá para la minería el proyecto de la Ley de Fomento al Reciclaje y de la Responsabilidad Extendida del Productor de la Expo Minería del año 2015.
Este último evento reúne en Iquique, en su quinta versión, a más de 200 empresas proveedoras de tecnologías, equipamientos y servicios, entre otros, de Chile y el extranjero, y facilita más de 1.000 reuniones comerciales para potenciar el intercambio comercial entre las empresas mineras del país y del resto del planeta.
Más tarde, el ministro del Medio Ambiente, Pablo Bademier, se trasladó hasta el municipio de Pica, en el que visitó las obras de mejoramiento de los canales de regadío de la región, los que tienen una extensión de más de 10 kilómetros y son considerados una de las obras de riego más grandes del norte de Chile en los últimos 40 años.
En esa misma ciudad visitó la parte central de estudios de humedales, organización que ejecuta tareas de investigación para la preservación de estos ecosistemas en la región andina de la región. Fuente: Ecoticias Chile, Radio Siglo XXI, La Voz de los Huertos en La Pintana.
levantarme tengo mucha hambre y pescar con fatiga va a malograrme, va a malograrme. No puedo levantarme, tengo mucha hambre y pescar con fatiga va a malograrme, va a malograrme.
Quiero comer curanto con chapalele, mi canchiche más sana.
Mucho por lo derecho y a malo hacer esfuerzo, tan satisfecho, tan satisfecho. Es que he comido mucho por lo derecho y a malo hacer esfuerzo, tan satisfecho, tan satisfecho.
Quiero comer curanto con chapalele.
Bien, presentamos a continuación a Soki, el primer coche eléctrico fabricado en Chile.
Su autonomía es de 60 kilómetros, una cantidad suficiente para cumplir con creces con su propósito de transporte eminentemente urbano, y se necesitan unas 3 horas para poder cargarlo al completo en una toma convencional.
Daniel Pavés es un ingeniero mecánico industrial chileno que acaba de presentar la segunda versión de su visión del coche eléctrico. Un vehículo biplaza enfocado a la ciudad y que aspira a resolver el problema de la contaminación, el tráfico y el desplazamiento al ser ligero, pequeño y muy eficiente.
Su nombre comercial es Soki y Pavés lo define como el primer coche eléctrico de Chile, el primero a que ha sido desarrollado íntegramente por empresas chilenas gracias al apoyo de la Corporación de Chile al Desarrollo y la Producción, una organización que promueve el crecimiento económico.
Según el propio Pavés, Soki comenzó como un proyecto personal, pero acabó convirtiéndose en todo un desafío técnico al desarrollar un modo de transporte que ofrece la misma seguridad y comodidad que un coche convencional, pero con la agilidad de una motocicleta y la eficacia de una bicicleta. Todo esto con un costo contenido en el tope de $12,000.
Su autonomía es de 60 kilómetros. Una cantidad suficiente para cumplir con creces con su propósito de transporte eminentemente urbano, y se necesitan unas 3 horas para poder cargarlo al completo en una toma convencional. Con respecto a la primera versión que presentaron hace unos meses, Soki es un 20% más ligero, pese a ser un poco más grande, pero su verdadero cambio radica en la seguridad, y es que afirman que no dista de un coche convencional.
La ficha técnica de Soki es muy discreta y confirma que no sirve más allá que para desplazamientos urbanos no muy exigentes, debido a una potencia de 7 kW, unos 10 caballos, un peso de 400 kilogramos y una batería que como mucho aguanta 5.000 ciclos de carga.
Este tipo de soluciones no suele salir de la fase de prototipo en la que se encuentra Soki, el primer coche eléctrico desarrollado en Chile, porque queremos coches normales. La estética de los primeros coches eléctricos supuso un hándicap muy grande para los fabricantes pioneros en la materia, y han ido puliendo para tratar de acercarse al concepto de vehículo que todos tenemos en la cabeza.
¿Tendrá éxito? Solo el tiempo lo dirá, pero lo va a tener muy complicado. Fuenteinnovaticias.com, Chile.
Otra noticia interesante: aumenta la nieve en la Antártica, pero el hielo sigue derritiéndose. Investigaciones indican que las nevadas han crecido en un 30% en el último siglo, pero es un síntoma de los cambios que impulsan la pérdida del hielo.
Las nevadas anuales aumentaron 30% en el oeste de la Antártida durante el último siglo, pero esta nieve extra no significa buenas noticias para la capa de hielo que se está derritiendo. dijeron investigadores el miércoles pasado.
Al contrario, la nieve probablemente sea resultado de una mayor actividad ciclónica sobre aguas oceánicas más cálidas que a su vez producen la pérdida del hielo, señaló el estudio publicado en la revista especializada Geophysical Research Letters.
Comilla, en esta región las mismas tormentas que han causado el aumento de las nevadas en tierra firme han traído corrientes oceánicas cálidas que a su vez entran en contacto con las placas de hielo de Antártica Occidental, lo cual resulta en su rápido adelgazamiento, cierre de comillas, dijo en un comunicado la principal autora del estudio, Elizabeth Thomas, una paleoclimatóloga de la British Antarctic Survey.
Así, el aumento de las nevadas que reportamos no ha causado el engrosamiento de la capa de hielo, sino que en los hechos es otro síntoma de los cambios que están impulsando la pérdida actual del hielo.
Usando muestras de hielo que permiten examinar las nevadas caídas desde 1712 a lo largo de la costa de Antártica Occidental, los investigadores encontraron que ha habido una rápida aceleración de estas desde los años 1990.
En los últimos 30 años del estudio, la capa de hielo ganó cerca de 5 metros más de agua de lo que había ganado en los 30 años del periodo estudiado. De 1900 al año 2010, la acumulación anual de nieve aumentó un 30%, señaló el estudio.
Los expertos vigilan de cerca el derretimiento del hielo de la Antártica porque esta tendrá un papel clave en el aumento del nivel del mar en los próximos siglos. Fuente: www.chiledesarrollosustentable.cl, Radio Siglo XXI, La Voz de los Huertos en La Pintana. De agua potable equivale a todo el consumo de la Florida y el de luz al de la región del Biobío.
Estudio de la consultora Geo Research reveló cuáles son las zonas que más se repite el delito. Las eléctricas sufren una pérdida comercial en torno al 2%, pero en algunos casos supera el 7%. Los arranques ilegales fueron el recurso más usado.
Mito: el robo de agua potable y de electricidad se da exclusivamente en los grupos socioeconómicos de menores ingresos.
Un reciente estudio de la consultora GeoResearch indagó cuáles son las técnicas, las zonas en que más se repite y en qué momento se da con mayor frecuencia el robo de luz y agua potable en el país. Delito que las empresas de útiles han combatido con fuerza en los últimos años mediante mayor fiscalización y uso de herramientas tecnológicas, entre otras medidas.
En el caso del agua potable, el robo se da mediante, por ejemplo, la manipulación de medidores, intervención directa de redes de distribución e incluso clientes no registrados. Y contrario a lo que se suele pensarse, esto no se limita exclusivamente a los grupos socioeconómicos de menores ingresos.
GeoResearch, empresa dedicada a la geolocalización inteligente para la toma de decisiones en el sector inmobiliario y retail, explica que en su informe Modelo Geostático de Detección de Hurto en Clientes de Empresas Utilities, Electricidad, Agua y Gas, que el 4% del total de la producción de agua potable en el país nunca se cobra y se cuantifica como hurto fraude, y si bien el 65% de los ilícitos son cometidos por clientes pertenecientes a los grupos socioeconómicos D y E, también existe un 11% de hurtos que se originan en los segmentos ABC1 y C2.
En el caso de la distribución eléctrica, el estudio añade que el robo o hurto afecta al 2% de la producción, donde un 50% de los hurtos son cometidos por los grupos socioeconómicos D y E. En tanto, los ilícitos en los segmentos ABC1 y C2 triplican su presencia en comparación a lo que ocurre con el agua, registrando un 33%.
Según GeoResearch, que monitoreó las características de consumo de los clientes, entre otras variables, para detectar a los consumidores que presentan cambios significativos, está el alza de hurtos en electricidad por parte de los grupos socioeconómicos ABC1 y C2. Se explicaría porque el consumo de agua depende principalmente de la cantidad de personas que viven en una casa, mientras que la electricidad varía según el tamaño de la vivienda y cantidad de artefactos electrónicos.
De este modo, el robo de agua en el país equivale al consumo anual de 125.000 hogares, o en términos equivalentes, todo el consumo de la región de Los Ríos o la comuna de La Florida. Para el sector eléctrico, el robo del 2% de su producción equivale al consumo anual de 600.000 viviendas, cercano a lo que necesita toda la región del Biobío.
Siempre ha habido clientes hurtadores. La tasa de clientes reincidentes se da entre el 15 y el 20%. Hay reincidencia y eso significa que siempre se están encontrando clientes que hacen mal uso de los recursos, afirma el subgerente de Utilities GeoResearch.
Actualmente existen 53 empresas concesionarias activas de agua potable que tienen 5 millones de clientes y que presentan una producción anual de aproximadamente 1.670 millones de metros cúbicos. Un tercio no se paga.
De la producción anual, la pérdida total de agua alcanza el 30%, lo que contempla pérdidas técnicas, fallas o roturas de la red, pérdidas comerciales, que incluyen fallas en el medidor, hurto o clientes no registrados. La cifra es levemente superior a lo que ocurre a nivel mundial, donde del total del agua potable que se produce, un 35% se cuantifica como pérdida. En el caso latinoamericano, esta cifra se dispara al 45%.
Adicionalmente, el país cuenta con 29 empresas eléctricas que suman 6 millones de clientes, con una producción anual de aproximadamente 35 GWh. Aquí, la pérdida comercial representa un 9%. En Europa, la cifra es levemente inferior, registrando un 8%. En África, el número llega a 14% y para Latinoamérica asciende a 17%.
¿Cómo evitar los robos? Europa está mucho más avanzada en lo que tiene que ver con los sectores de balanceo. Por ejemplo, Barcelona está toda sectorizada y pone macro medidores en cada punto de entrada a las sanitarias o subestaciones en la parte eléctrica, en la cual van midiendo el agua que entra y sale, y en la parte eléctrica que se consume, entonces tienen mayor control.
Esta sectorización y control de redes inteligentes consiste en instalar medidores a grupos acotados de clientes para monitorear constantemente el consumo de entrada y salida. Además, en algunos países europeos existe un control de micromedición facturado por cada empresa para identificar los niveles de pérdida en cada sector. Fuente chiledesarrollosustentable.cl. Radio Siglo XXI, la voz de los huertos en La Pintana.
Siempre busca bonitura por la soberbia que tiene. Yo lo dejé en la basura por la soberbia que tiene. Yo lo dejé en la basura. Wichi, wichi, que sí, que sí. Wichi, wichi, me gusta a mí. Que quiere a un joven, se destina. se casa con él. Wichi, wichi, que sí, wichi, wichi, me gusta a mí. Malo me tenta herida, el malo no tienta nadie, solo engaño en la vida. El malo no tienta nadie, solo engaño en la vida. Wichi, wichi, que sí, wichi, wichi, me gusta a mí. Tienen por costumbre engañar a cualquier pobre, por eso nadie se queda lo que prometen los hombres. Por eso nadie se queda lo que prometen los hombres. Wichi, wichi, que sí, que sí. Wichi, wichi, me gusta a mí.
Repetimos alguna información. El sábado 28 de noviembre se celebrará el 79º aniversario de la cooperativa José Maza en la casona Don Aníbal. Y el programa es el siguiente: 19:30 horas, corredor suroriente de la casona colonial, inauguración, remodelación de la escalera de Caracol.
19:45 horas, entrada en circulación de la revista Caudal, sala número 4.
20 horas, acto oficial de aniversario en la multisala Don Aníbal. Himno nacional, palabras del presidente de la cooperativa, interpretación musical, homenaje a socios distinguidos, concierto coral, coro polifónico de Talagante.
A las 21:15 horas, el vino de honor en la zona de picnic de la casona.
21:30 horas, multisala, comida oficial de aniversario, adhesión 10.000 pesos, todos invitados. Hay que confirmar con don Pedro Piña al teléfono 907-90803 para asistir a la comida. 907-90803, Pedro Piña.
El domingo 6 de diciembre se celebrará la fiesta de la primavera en los huertos José Maza. Lugar, la Casona Don Aníbal, en el paradero 47 de Santa Rosa, 500 metros al poniente, en el Olivar, el número 2739. Organizado por la Junta de Vecinos 18-1, Huertos José Maza, y el programa que se ha confeccionado es el siguiente.
11 a 13 horas, Banda Instrumental de Carabineros de Chile.
13 a 15 horas, hora de picnic en el Parque de la Casona.
15 a 17 horas, actividades recreativas para niños.
17 a 20 horas, horas de tertulia.
20 a 24 horas, baile.
Quedan todos muy invitados, se encarece la asistencia. Entrada liberada a todas las actividades, solo se cancelan los consumos.
Bien, estimados auditoras y auditores, estamos llegando al fin de nuestro programa de hoy viernes 20 de noviembre. Les recordamos que siempre los programas quedan disponibles en el blog Voz de los Huertos, blogspot.es, y si quiere darnos alguna opinión, consulta u otra inquietud, está disponible el correo electrónico vozdeloshuertos@yahoo.es. También en el blog Voz de los Huertos ahí están publicadas otras informaciones, como por ejemplo contenidos del curso de jardinería de la diga y el calendario anual del curso, asociatividad en la plantación de hortalizas, calendario de sembrado y plantaciones. Como siempre, agradecemos a Cristian, don Evaristo, en los controles de nuestro programa y la elección de la música folclórica, y a quienes están escuchando esta audición. Y los dejamos invitados a escuchar el próximo viernes este programa entre las 19 y 20 horas. Que tengan un excelente fin de semana junto a la familia. Hasta luego.
Hasta la próxima, vecino.
En boles, plante un clavel, en boles, plante un clavel. de verdad que es así. Clavel y azucena, jazmín y adelí. Verdad es que me quiere, verdad que es así.
Radio Siglo XXI tuvo el agrado de presentar su programa La Voz de los Huertos en La Pintana. Condujo a Arturo Salinas Calderón, quien agradece su amable sintonía. Un programa similar el próximo viernes en este mismo horario.